El Café de Nadie. Un café para todos.
Ay, mamaine, ay, mamaine, todos los negros tomamos café.
Hola, hola, estamos en el Café de Nadie. Como cada viernes, como casi cada viernes yo, pero cada viernes Luis Ricardo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, estamos en el 105.9 de la frecuencia modulada. Estamos en Puebla capital y en todas las repetidoras de nuestro estado.
Sí, o sea que muchos saludos a quienes nos escuchan en el estado de Puebla, en otras ciudades como...
Ciudades como Izúcar.
Sí, Teciutlán, Tehuacán, etcétera. Y estamos también en la página de internet de Puebla FM, ahí nos pueden escuchar y nos pueden ver si las mamás de nuestros invitados quieren verlos o alguien más quiere verlos.
A la sazón, esa página es pueblafm.mx, pueblafm.mx, y ahí del lado derecho hay un pequeño bannercito que dice cabina en vivo. Ya, es lo único que hay que pulsar para vernos en video, en live stream, ¿no? Ireri, que en castellano es...
algo así como en vivo, ¿no?
Sí, sí.
No sé, yo ni sé inglés bien.
Exactamente. Vernos como en la tele, si la tele tuviera solamente una cámara.
Que está bien lejos.
Y desde arriba.
Y bueno, bien hasta arriba, pero hagan de cuenta que como en la tele. ¿Y quiénes son nuestros invitados de hoy, Luis Ricardo?
Pues mira, nuestros invitados de hoy son Javier y Ernesto. Bueno, es que iba a decir Javier y Ernesto Roche, pero entonces iba a ser como hermanos.
Claro, desde luego Javier.
¿Rosas?
Javier Rosas, realmente.
Y Ernesto Roche.
Y Ernesto Roche. Y vienen en esta ocasión como parte de los festejos del segundo aniversario del Lado B, que es su propuesta editorial.
Entonces, primero, claro, salúdennos y cuéntenos qué es Lado B para que luego hablemos de los festejos, ¿no? Más o menos.
Ok, bueno, buenas noches a todos. Escuchas de todo el estado y de los lugares donde nos están escuchando. Digo, porque vía internet nos pueden estar escuchando en Japón. También saludos a Japón. Y pues nada, aquí estamos para platicar un poco de lo que ha sido en estos dos años Lado B, el que veníamos haciendo ahí. En el portal de noticias, y bueno, pues, no sé, Javier, no sé si quieres como irles contando un poco de lo que es el portal.
Bueno, en sí, bueno, buenas noches primero, y gracias por el tiempo.
Al contrario.
Bueno, Lado B surge después de una crisis, en realidad, en un antiguo medio, en el cual, pues, varios compañeros que estábamos laborando ahí, decidimos que queríamos, bueno, veníamos manejando y masticando la idea de querer hacer algo diferente en el sentido de generar investigación en el periodismo. Bueno, el periodismo implica investigación, pero en muchas ocasiones, pues, lo que se lee en los medios, pues, no lleva una investigación, lleva un boletín, lleva un noteo, lleva grabar algunas declaraciones y meter todo. Entonces, bueno, queríamos hacer algo diferente, queríamos intentar hacer algo novedoso, y fue entonces cuando nos ponemos de acuerdo y decidimos, pues, aventurarnos en hacer un portal de noticias, Lado B. Obviamente portal era más barato, no podíamos imprimir, no teníamos la capacidad, y ahí inició la aventura de empezar a buscar algunas personas que confiaran y que se aventuraran junto con nosotros a invertir en el proyecto. Se lograron que algunas personas invirtieran en este proyecto y la apostaran a hacer este tipo de periodismo. Y bueno, toda esta información está dentro del portal, pueden ver quiénes son nuestros socios, pueden ver quiénes estamos ahí dentro del Lado B. Y empezamos a avanzar, cumpliendo el primer año, el segundo año, con algunas cuestiones, algunas crisis que hemos tenido, que nos llevaron a ser de 7, solamente 3 al final de cuentas, y que somos los que ahora seguimos.
Ya solo son 3.
Somos 3, pero hay que especificar ahí, hay muchos colaboradores. Claro. Hay mucha gente que está también invirtiendo su tiempo, que está invirtiendo su trabajo y que también le está apostando, pues, a echarnos la mano y a que en un futuro esto, pues, pueda dar, ¿no? Caricaturistas, fotógrafos, escritores, mucha gente que en realidad hace Lado B. O sea, realmente Lado B somos 3 los que estamos en una planilla, podría decirse, pero son muchísimo más los que hacen Lado B en sí.
El contenido, ¿no?
El contenido, sí.
Oigan, y es que yo quiero decir que este es... decías una propuesta novedosa y lo es en especial para nuestra ciudad, nuestro estado, ¿no? Porque seguramente ustedes vieron una oportunidad de hacer las cosas diferentes, de una manera diferente, y que era algo que no se hacía. Creo que, así como yo entiendo perfecto lo que estás diciendo, que muchas de las notas vienen solamente de una declaración o incluso, hijo, ¿cómo decirlo? Por el interés de quien es parte de esa nota o de los participantes de esa nota.
Por encargo.
O por encargo, por es la palabra que no quería decir.
No, es cierto. No la dijiste tú.
Ireri Figueroa, quien dijo es. No, no tomen nota, ella vive en. No, no es cierto. Por supuesto que esta cuestión de la independencia es algo que nos ha costado a los poblanos muchísimo tiempo lograr, y creo que ni siquiera es una cosa conseguida, ¿no? ¿Cómo ven esto? Es bastante difícil. Yo creo que, de hecho, hasta se bromea, se da por sentado entre los colegas periodistas. Yo no soy periodista, ¿eh? Pero entre sus colegas periodistas, que bueno, más bien, a lo mejor a alguien le caes bien, a lo mejor al contrario le caes bien, y entonces él un poco te mantiene. Ese sí lo dije yo, soy Luis Ricardo, en El Café de Nadie, en nuestra última emisión. Ernesto, ¿cómo funciona esto?
Sí, mira, la verdad es que ha sido bien complicado el asunto de llevar el portal, sobre todo por la manera como hemos planteado hacerlo, ¿no? Y un poco lo que comentaba Javier, de buscar este diferenciarnos de los otros medios, ¿no? O sea, las primeras cosas que teníamos como claro cuando empezamos a hacer todo esto era que teníamos primero que buscar cómo reconstruir la confianza de la sociedad con los medios, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos muy claro que hay de pronto una separación entre la sociedad y los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, bueno, especialmente los medios informativos, vaya, el periodismo se ha dedicado, por lo menos en nuestro estado, básicamente a hablar del poder, ¿no? Hablar del poder, hablar sobre el poder y hablarle al poder, ¿no? Y entonces estamos dejando de lado, pues, a todas las otras capas de la sociedad. Entonces entendemos que eso, bueno, pues finalmente ha generado esta separación entre la sociedad y, bueno, lo vemos lo podemos palpar muy bien lo que pasando con todos los asesinatos de los periodistas a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué hay tanto asesinato y por qué no pasa nada? Pues porque socialmente dejamos de tenerle confianza a los periodistas, dejamos de tenerle confianza a los medios. Entonces, pues a la hora de empezar a buscar o planear estrategias de cómo recuperamos esa confianza o cómo volvemos, o cómo le decimos a la sociedad, miren, aquí estamos y nosotros somos diferentes, empezamos a plantearnos mecanismos diferentes de financiamiento, mecanismos diferentes de hacer las cosas, ¿no? Eso, pues, por supuesto, efectivamente no ha sido nada fácil, y ha sido, bueno, remar contracorriente, ¿no? Mucho del trabajo que veníamos haciendo previo al conformar Lado B, en algunos de los reporteros, uno de los temas que traíamos como agenda era justamente revisar y mirarnos hacia los medios, ¿no? Mirar la relación que los medios establecemos con el poder. Entonces, hemos hecho muchas solicitudes de información con respecto al gasto en comunicación. Y entonces
bueno, caes muy mal, Ernesto.
¿Seguro? Claro.
Sí, creo que... Bueno. Entonces, cuando pensamos en esto, una de esas estrategias para empezar a reconstruir esta confianza, y porque además pues teníamos que ser coherentes con lo que hacíamos, era, bueno, pues empecemos a hacer públicos nuestros contratos y nuestros convenios de publicidad.
Eso es lindo, sí.
En el discurso es muy bonito porque como no tenemos ningún convenio, no tenemos que hacerlos públicos, ¿no?
Claro, pero si empiezas así, aún diciendo no tengo nada, bueno, empiezas así y estás forzada a tener una congruencia a lo largo de los años cuando tengas algo.
No, claro, ¿no? Por supuesto, no, y lo hemos tenido. Si hemos tenido algún contrato de publicidad con entes que manejan recursos públicos, uh-huh, y los que hemos tenido... escaneamos las facturas y las subimos al portal.
Yo las he visto, ¿no? Sí, sí.
Es muy importante.
Porque nos parece que así tiene que ser, pues, la relación. Tenemos que ser muy transparentes con la relación que tenemos con el poder, porque finalmente, pues, ellos son los que financian los medios de comunicación, ¿no? Entonces, en tanto tengas claro, bueno, a ver, hay este contrato de publicidad y implica esta relación, comercial, porque además tiene que ser una relación comercial, ¿no? No una relación de venta de línea editorial, sí, de venta de notas, te vende un espacio publicitario, ¿no?
Y mucho eso, menos de línea editorial haciéndola pasar por nota, ¿no?
Y haciéndola pasar por nota,
eso,
claro.
Sí. Ya eso es lo que está de moda, ¿no?
Bueno, pues lo vimos ahora en las campañas, ¿no? Con todas estas revistas, claro, que se dedicaban a llevar en las portadas a los candidatos que después se convirtieron en presidentes. donde efectivamente nos querían vender periodismo, entre comillas, como, no, más bien, nos querían vender publicidad como periodismo, ¿no?
Claro, es como tal cual como este Pedrito Sola diciendo mayonesa, Hellmann's, ¿no? Así en medio de la plática de la sala, pues no tiene nada que ver. Yo creo que estamos hablando de muchas cosas, pero por lo menos de dos distintas. Una es el tema de la independencia en cuanto al financiamiento y a las decisiones y a la línea o no línea o estilo editorial. Y otra es lo que decías al principio, que es la investigación. Desde luego las veo relacionadas. Pero, digo, porque el trabajo de periodismo es muy serio y muy importante. Se estudia en las universidades, ¿no? Se estudia periodismo o se estudia se estudia literatura y se tiene clase de periodismo, o se estudia sociología y se habla al respecto, etcétera. O comunicación, desde luego, un montón de cosas. Y es muy importante, y yo creo que sería un trabajo, pues, muy complejo y serio. Entonces, en la teoría está el tema de hacer investigación, y en la realidad se ve bastante complicado. ¿Por qué será tan complicado? Digo, creo que hay un lado que tiene que ver con eso, con el, bueno, pues, me la encargaron, ¿no? O finalmente tengo esta chamba y otra en la tarde, y que ir por mi hijo a la escuela, y pues le pido a mi cuate del otro periódico que me pase el boletín, y me aviento una interpretación del boletín. Pero hay otras cosas que hacen difícil hacer investigación periodística, ¿no? ¿Qué serán?
Pues, bueno, una de las cosas es, pues, seamos realistas, los compañeros reporteros tienen que cubrir N cantidad de eventos para sus medios. Y estamos hablando de que tienen que mandar de 5, 7, 8 notas al día. Y entonces, ¿cuánta investigación puedes hacer en realidad con cada una de las notas? ¿Qué profundidad puedes lograr? Pero también, ¿cuántos de ellos cuentan? Yo aquí preguntaría, ¿cuántos de ellos cuentan con seguridad social en sus medios? ¿Cuántos de ellos pueden tener esta expectativa de un salario reconocido? Esta expectativa de contar que se enferman, les pasa algo, van a cubrir alguna nota en roja y los llegan a golpear, y que van a tener el sustento de su medio de poder ir a un hospital y que sean atendidos. Preguntemos cuántos pueden ser, ¿no? Y claro, obviamente, ahí tendríamos que ver, pues, cuál es la distribución que se da entre, pues, los convenios que se obtienen por cada uno de los medios y cómo se reparten toda esa planta, ¿no? Sería muy interesante, pues, en esta situación de transparencia, pues, que los demás medios dijeran, bueno, contamos con estos recursos y esto es lo que se le da a los reporteros. Como que también hay que hacer un reconocimiento que muchas veces, aunque sea trabajo por encargo, pues los reporteros se ven atados de manos, ¿no? Digo, yo soy sociólogo, yo no soy reportero como tal, el periodista es Ernesto, me fui involucrando en esta situación del periodismo, desde la sociología casi investigación, ¿no? Pero me encuentro con un escenario en el cual, pues, los reporteros en ocasiones están atados de manos también, ¿no? Como también los hay del otro lado, quienes no están atados de manos y ya encontraron la fórmula de hacer, que es boletín, algunas pequeñas grabaciones, y metemos todo y lo mandamos, lo distribuimos a todos y eso sale bien.
Sí, y eso hace también que la carrera, como uno no puede hacer carrera de reportero en nuestras condiciones locales, pues más bien aspiras a ser columnista, que es una cosa más de opinión, que desde tu... Me contaban de alguien que se inventaba, así en pura ficción, los diálogos, hacía, o sea, una novelaba los encuentros de los que hablaba, o sea...
Y los publicaba como los si publicaba, fueran... Está padrísimo.
Pues no sé, o sea, los publicaba, creo que como que uno ya esperaba medio que fuera, no sé qué es esta... Que además ahora tenemos más columnistas que revistas, o sea, hay revistas que nacen para eso, ¿no? Para tener una portada y luego columnistas que no pasaron por otras disciplinas del periodismo, ni mucho menos, ¿no? Veo como eso, como decía mi profe Ayala Blanco, que los gringos desde chiquitos, desde el preescolar, los enseñan a distinguir facts de opinions, los hechos y las opiniones, así súper, lo más básico de la escuela, ¿no? Y aquí, pues, parece que en los medios, pues, lo más fácil es dar opiniones, y si son a favor y si son en contra, es lo que te hace, pues, más exitoso, ¿no? No buscar los hechos, que es lo que, pues, es su intención, ¿no?
Que sí, la apuesta sí era, pues, por supuesto, eso, privilegiar el hecho del dicho, ¿no? Porque, pues, estamos vivimos sobre una especie de tiranía del dijo, ¿no?
Claro.
Y todos sus sinónimos, ¿no? Los dijónimos. Entonces, bueno, sí, en lado B era la apuesta era esa, era como bueno, vamos a trabajar, no vamos a andar, no vamos a notear como el resto de los medios, porque además tampoco podemos, pues, o sea, somos pocos, queremos hacer investigación, no podemos meternos en esa dinámica de estar generando 4 o 5 notas al día y entonces atiborrar el portal de información, ¿no? Lo digo entre comillas, ¿no? Porque no necesariamente lo es.
Además, no hacía falta un portal de eso, ¿no?
Además, hay un montón de eso, hay un montón, hay periódicos y hay programas de radio y, en fin, bueno, teníamos como para aventar para arriba, ¿no? Entonces, más bien la apuesta, pues, efectivamente, era por el otro lado. Ahora, un poco regresando a la pregunta que hacía Cireli de por qué no haces investigación, además de lo que plantea Javier, bueno, pues porque además es muy cara.
Sí.
Investigar es caro. Investigar implica tener tiempo para poder dedicarte a un solo tema, poder clavarte, hacer varias entrevistas, sentarte, redactar la información, buscar documentos, esperar a veces hacer solicitudes de información y en lo que te llegan es hacer solicitudes de información. Y en ese lapso, pues no estás produciendo nada, ¿no? Y los medios de comunicación o los periódicos, pues quieren llenar páginas y páginas y páginas, pues con boletines, ¿no? Y lo mismo los medios de radio y en televisión, y en fin, ¿no? Entonces, hacer investigación es caro. O sea, sí implica una inversión en tiempo, una inversión en capital humano, una inversión en muchos sentidos, pues, ¿no? Y por eso, pues, básicamente los medios de comunicación prefieren tomar el boletín y publicarlo, y entonces te ahorras toda esa inversión y sales al día siguiente con tus 400 páginas impresas, ¿no?
Claro, tiene que ver con un asunto de capital cultural también y de lo que decía, bueno, no lo decía, pero a eso iba Luis Ricardo, ¿no? En el asunto de la educación. Desde muy pequeñitos, pues si tenemos unas ganas, un espíritu de investigador cuando somos pequeñas las personas y nos lo van coartando, ¿no? Incluso con quienes se deberían dedicar a la investigación en las licenciaturas y posgrados, es complejo, ¿no? Decimos que hacemos una investigación o que hacemos una tesis cuando hacemos a veces un ensayote y se presenta y ya todos somos licenciados, ¿no? Y maestros y doctores. No, es que se pueden ver las tesis. ¿Y qué es lo que estamos haciendo al respecto de eso? Entonces también se necesita ahí paciencia y esas ganas de conocer y de rascarle y de encontrar por ahí, que yo creo que están padrísimas. Podrían hacer una sección de niñas y niños. Pues mira, de las cosas si no es que ya quieren.
No la hay, pero Javi, yo creo que estaría como muy interesante poder hacerlo. Digo, porque tiene como mucho espíritu de cercanía con.
Porque has trabajado con niñas y niños, ¿no?
En algún tiempecillo, sí.
Claro, por ejemplo, de lo que quieren saber, ¿no? Es muy, muy interesante, porque de lo que hace esta chava que hizo el libro del. ¿Cómo se llama? Kiren Miret o algo así.
Ajá. Ah, la de W. Trabaja en W. No, trabaja
sale con Carmen Aristegui por las mañanas. Claro. ¿No la has oído? No, hace notitas de cosas que te interesa saber, que son, se supone, para niñas y niños, y escritas así o habladas así. Pero, por supuesto, no, cosas que tú y yo no sabemos, ¿eh? Y entonces, es solamente una pizca de curiosidad que a nosotros ya nos estropearon, que te da eso, la pequeña, y entonces, pues tú le rascas a hacer la investigación. Está muy, muy interesante. Tiene un libro también. Voy a buscarte el dato.
Pues mira, en algún momento pensamos en que nuestros lectores en lado B tendrían que ser lectores jóvenes, ¿no? Porque pues ya, digo, además de que generacionalmente es más fácil que se relacionen con las nuevas tecnologías, también queríamos insertarnos en la gente que está empezando a salir de la universidad y empieza su consumo informativo. O sea, bueno, uh-huh. Si es que no lo empezó antes, ¿no? Empieza un poco a interesarse en el mundo adulto, ¿no? Entonces, la búsqueda también era meternos en ese sector, en el sector entre la gente que está en los últimos años de la universidad y a lo mejor en los primeros, la primera adultez, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
De la que no queremos salir, de la que no nos aferramos.
No, y además los que ya no nos vamos a informar en la peluquería con el periódico que gritan los voceadores, ¿no?
Sí, ya no.
Ya no se puede abrir eso, ¿no? Con todo respeto para quien escribe ahí, porque además, pues, quien escribe ahí, como ustedes lo saben y lo han dicho, pues talachan durísimo, ¿no? Imagínate llenar. Ay, les puedo contar algo del primer director de la Escuela de Comunicación a la que asistí. Decía que él había escrito ya en toda su vida como 1500 páginas, ¿no? Porque trabajaba en ese mismo medio. decía, ¿cuántos libros serían? Pues sí, ¿cuántos libros serían? ¿Y qué basura sería?
Claro, eso de la asunción de que porque está en un libro es un buen material.
Ah, o porque está
terrible,
impreso.
O porque está en un periódico.
¿Les parece si escuchamos un pequeño consejo?
A ver.
Musical, mi queridísimo
¿Cuál
Dani
es el
Guevara,
consejo musical, dice Dani Guevara?
¿Cuál será? La que sea, mano.
Ah, pues, entonces es que hiciera un consejo, pensé que estaba esto perfectamente estructurado.
Sí, sí. Ahí están las cámaras.
Gracias a mi conducta, vagamente antisocial, temo no verme nunca encaramado a un pedestal. No alegrará mi efigie el censo de monumentos, no vendrán las palomas.
Que nada de consejo musical, Luis Ricardo, dice Dani, para que hoy no, porque ni lo habíamos saludado, somos un par de pelados, y ni le dices cuál es el consejo musical. No, ni
bueno, pues ahora sí vamos a... Mira que...
Perfect timing.
Pausa musical más rápida. Vamos a ver. Ya está, dice. Sí, y entonces cuando regresemos, vamos a hablar de por qué don Fede, Federico Arreola, me dijo: nos tomaron en serio solamente porque salimos un mes a los kioscos. Dice que es lo que pasó en SDP Noticias. Bueno, ya hablaremos de eso.
Y es una pena. La verdad, porque sería muy bonito seguir de adorno en mi ciudad. Sobre un buen bloque de granito, pues qué penita, qué dolor. Pues qué penita, qué dolor. No tendré estatua, no señor. Gracias a mi postura, más bien anticlerical, no será un siglo de estos cuando entre al santoral. No acudirán beatas a pedirme un milagrillo, no vendrán los ladrones a vaciarme mi cepillo. Y es una pena, la verdad, porque tenía cierta gana de echarle un ojo a la deidad. Mientras me doran la peana, pues qué penita y qué dolor. Pues qué penita y qué dolor. No tendré culto, no señor. Gracias a que mi musa se las da de cerebral, son pobres mis compases para expresión corporal. No danzarán mis prosas las reinas de discoteca, no vendrán los carrozas a hacer su gimnasia sueca. Y es una pena, la verdad, porque sería algo inefable cambiar la torpe realidad. Y ser o Borges o bailable, pues qué penita y qué dolor. Pues qué penita y qué dolor. No tendré el Nobel, no señor. Gracias a mi tozuda decisión existencial, no cabe entre mis planes dar ningún salto mortal. No gozará las honras funerales mi alma en pena, no vendrán los gusanos a tirar de la cadena. Y es una pena, la verdad, porque sería algo divino ver cómo todo es vanidad. Y yo en decúbito supino, pues qué penita y qué dolor. Pues qué penita y qué dolor. No No tendré esquela, no señor. No tendré esquela, no señor.
Puebla FM.
¿Qué van a tomar?
La Dirección de Protección Civil Estatal informa.